Podcast 99.
Estar enamorada no es fácil. No basta con desearlo, hay que oírlo. Nadie tiene un corazón como el de Otto. Yo tampoco.
El cine y...
El cine y Akira Toriyama, el anime que animó las infancias. En la isla de Japón aguarda una cultura que ha llevado su folclore a lo largo de todo el mundo en el vehículo del cine y la animación. Pero sobre todas las cosas, hubo una expresión que destacó en el universo cinematográfico de su historia, el manga, la panacea que nutrió la cultura audiovisual japonesa. El siguiente paso llegó con la animación de los trabajos de Walt Disney y otros pioneros de la animación que exportaron su obra a las tierras niponas.
Mother, I really am.
Don't miss next week.
101 Dálmatas fue una de las primeras películas de largometraje que Walt Disney Studio produjo y también una de las primeras en ser exportadas junto con otras obras de la compañía. Por aquellos tiempos, Osamu Tezuka ya había traído el primer anime a Japón y fue gracias a estas dos creaciones del mundo de la animación que una leyenda comenzó a formarse en el centro de Nagoya, Japón.
Dragon Ball.
Vamos a buscar las esferas del dragón. Es el secreto más estremecedor. Vamos a atrapar las esferas del dragón. Un milagro increíble se esconde ahí.
Akira Toriyama es un nombre que estremece el corazón de una generación entera. Como todos los creadores del mangaka, pasó por un mundo laboral que no soportó. Padres que despreciaban el manga y sobre todo una frustración espantosa pues no estaba en su camino. Tras 3 años de trabajar como publicista, a los 25 años y después de un par de intentos, logró su primer salto en la revista Shonen Jump.
En mi pecho hoy son tan diversos los sueños de cada quien. En algún lugar de la tierra brillan para mí.
Dr. Slump se convirtió en el primer gran éxito de una leyenda que estaba por explotar en todo el mundo.
Hola, yo soy el More y esto es el cine y Akira Toriyama. Platico sobre el tema con Andrés Durán Moreno, que propuso no nada más hacer el programa del día de hoy sobre este importante personaje nacido en el Japón, sino que también escribió el guión. Platican sobre esto. Hola de nuevo, Andrés.
Hola de nuevo, Moreno.
Jimena Betancourt.
Hola.
Y Carlos Sierra.
Hola.
¿Por qué, Andrés? ¿Por qué Akira Toriyama? ¿Qué tiene de destacado Akira Toriyama? Además de que hoy hubiera sido su cumpleaños.
Sí.
Y además de que murió hace menos de un mes.
No, pues un mes y 4 días, porque fue el 1 de marzo.
Ok.
Pues mira, muchas razones, More. Creo que la primera de ellas fue porque ya ves que traíamos este rollo del cine y un signo zodiacal. Como para no repetir el cine de los Aries, que ya lo hicimos hace un año, por cierto, pensé en hacer pues un Aries que fuese como destacable, ¿no? Y pues justo Akira Toriyama había fallecido en que yo me hacía esa pregunta y me pareció alguien muy propio, además porque dentro de la cultura popular mexicana, latinoamericana, si quieres así llamarlo, hispanohablante, pues el anime tuvo muchísimo éxito. Lo transportaron acá o lo exportaron acá por ahí al principio de los 90s. Varias de la generación X y generación Millennial, que es la mía, crecimos con esto. Y pues Dragon Ball Z vino después como a coronar absolutamente todo, ¿no? Porque sí cambió un poco de uno hacia el otro.
Voy a interrumpirte un segundo. Te pregunto a ti, le pregunto a Carlos, a Jime, si alguno de los tres lo sabe. ¿Ustedes les queda claro qué es la generación X y qué es la generación Z? O sea, ¿tienen claro como estos rollos de los rangos de edad? Sí. ¿Cuáles son, Jime?
O sea, según yo, la X es como, bueno, tal vez ya mentí, pero como 50 años. Ajá. Tienes como, o sea, es como la, ajá, como la tuya.
Ok.
Como de 40.
La tuya le dijo otro señor mayor de 50 años, sí, obvio, que no. Está aquí en cabina, no aquí. A mí.
Y yo, sí, sí,
como la mía.
Tú eres X, ¿no?
Ok.
O chas hay una en medio.
Soy bastante X, sí.
Y luego están los millennials.
Ok.
Y luego ya está la YZ.
¿Y los millennials de qué, a qué rango están?
Pues, ¿cómo? Mira, técnicamente los X son las personas nacidas en 1900, del 80, no, como del 78 al 89.
¡Auch!
No.
O sea, antes de eso,
ya,
antes de eso, no, esos son los X. Antes de los X están los boomers.
No.
Que es ok, esa. Bolas, me mandaste muy lejos.
Pero yo no creo,
lejos.
Porque los millennials... acaban antes
los
millennials
acaban
no
en
pueden
el,
ser solo 10
acaban
años.
En 2002 o 2001
no.
Sí, porque ya después llega la generación Z,
porque
pues que el iPhone
trata...
marcó, pero bueno, este es un programa de cine,
sí,
no
sí,
de sociología,
sí, sí. No, aquí no, peleándonos
este, ahí te va a entrar aquí el sociólogo, pero bueno,
yo no soy millennial.
Okay, creo que
muy
sí
bien.
Pero bueno,
me quedó la duda y me quedó claro que yo estoy muy grande, pero bueno,
bueno,
fuera de eso,
pues, continuamos, sí, quizá, pero bueno, lo que pasa con este anime es que genera tanto éxito que empieza a seguirse replicando a lo largo de la televisión mexicana, y pues todavía yo tengo la fortuna, desfortuna, de vivir a unos metros de una escuela primaria, la cual por cierto cursé, y me toca seguir viendo niños con sus mochilas de Dragon Ball, algunos haciendo el Kamehameha, el Makako Safo, el Dodonpa o alguna de las distintas técnicas que abundan en el anime. Y pues bueno, decirles que Akira Toriyama pues es mucho más que Dragon Ball. Yo les...
Dragon Ball es su obra más conocida,
ese,
más,
sí,
más mediática, más famosa,
así
más
es
global, pero ha hecho más cosas.
Antes de Dragon Ball existió Dragon Boy, que era como un intento de que saliera esto adelante. No tuvo nada de éxito y después salió de los primeros capítulos de Dragon Ball, que está inspirada en Sun Wukong. Si alguien recuerda, Goku se llama Son Goku, es su nombre real. Sun Wukong es una novela antiquísima china que se llama Viaje al Oeste, que narra la historia del rey mono, ¿no? Que es el protagonista de una novela, pues la novela que es épica china que se llama Viaje al Oeste, basado en las historias populares que se remontan a la dinastía Tang. Para que no sepan, la dinastía Tang pues tiene cerca de 2000 años. Dinastía Tang es... Por ahí es Du Fu, de quien hice un documental cuando tuve la fortuna de irme a China. Pero pues mencionarles que creo que la potencia que tiene esta historia, más la inmensa, inmensa creatividad que tenía Akira Toriyama, es lo que hace que Dragon Ball se convierta en Dragon Ball, ¿no? Al final, esta historia de un niño que viene de otro planeta y es acogido por un terrícola que resulta ser su abuelito, que tiene una de las esferas del dragón que él les mandó a proteger. O sea, está súper basado en eso, y todo este bagaje cultural que tiene la historia china y que está inmiscuida de mucha de la espiritualidad que tenía el propio Toriyama y que incluye a través de Dragon Ball, pues termina en este repertorio de valores sobre ser devoto a tus metas, amar a tus amigos, querer a quien te alimenta, respetar.
¿Qué nivel de conexión hay entre la ética, ajá, de comportamiento y bonomía de personajes, por ejemplo, como los samuráis?
Sí.
Y este decálogo del respeto por,
claro,
la otra persona de la que acabas de hablar, que me parece que es como uno de los centros filosóficos torales del universo de Toriyama.
Fíjate que es verdad, sí, yo sí veo una resonancia moral, o por lo menos de una práctica de sociedad con tus seres amigos, tus seres amados, seres amigos, seres familiares. Por ahí hasta se hizo medio viral, hasta se hizo un poco meme, un estudio que se había hecho de que gente que había crecido con esta caricatura tenía cierto respeto por otras cosas que otros, por ejemplo, que no habían visto Disney o que habían visto exclusivamente Disney o cosas así. Al final, con lo que crecemos es lo que nos construye.
Sí,
y esto...
porque hay conexiones, por ejemplo, entre el héroe del western,
claro,
y el personaje que defiende una serie de valores en las películas del oeste norteamericanas.
Sí.
El respeto por los demás, por las personas mayores, el cuidado de los niños, la defensa de las mujeres, de las comunidades que están a merced del ataque de los, claro, de los bandidos, ¿no? Sí. Y hay un montón de películas y de remakes y de diálogos y de reinterpretaciones que ahora me lo pregunté frente a esto que hablabas, sí, que parecía más como parte de una cartilla moral que de una claro, manga que se convierte en un anime, que habría que decir que finalmente, digamos, como medios de comunicación o como maneras de expresión, esas son un poco las rutas que recorren los productos de Toriyama, ¿no? Primero son un manga, sí, que es muy exitoso, muy impreso, exitoso, ¿no?
Sí.
O sea, que se cuenta en un formato de lectura de lo impreso, de lo dibujado, de la novela gráfica, claro, por decirlo, y luego se convierten en un anime, se convierten en monitos en movimiento, ¿no?
Eso es lo que suele pasar a la mayoría de las producciones de anime en Japón. Hay una revista muy importante que se llama Shonen Jump, que es donde se publican por primera vez estos pequeños trabajos, ¿no? Numerosos nombres han pasado por ahí. Entre ellos, pues Akira Toriyama llega ahí primero con Dr. Slump. Quien recuerda a Dr. Slump y este personaje tan bonito que se llama Arale, de este androide con superpoderes, que es una niña de 5 años, que de hecho hace un crossover en un capítulo de Dragon Ball, cuando seguramente muchos lo recordarán. Sí, sí, repórtense a las redes sociales de Ibero 90.9, por favor. Si se acuerdan cuando Arale se encuentra con Tau Pai Pai, y antes de que puedan subir a la torre del maestro Karin, o sea, More pone una cara de...
No, pues
¿de qué
sí
diablos está hablando? Sí, es
no,
como si...
Carlos, querías decir algo.
Sí, bueno, yo tengo que confesar algo. Yo sí, nunca pues he consumido nada de Dragon Ball.
Ah, ok.
Pero dije,
pues no parece.
Sin duda es un anime que completamente ubico, entiendo, sí, sí, la mayoría de las referencias, y claro, tuve también varios de mis compañeros con las mochilas de Dragon Ball Z.
Claro, yo tengo una.
¿Por qué crees que tuvo tanto impacto pues a nivel internacional? ¿Por qué, a diferencia de otros animes, por qué Dragon Ball llegó a pues hacer algún producto mediático pues en todo el mundo?
Yo siento que
en
tiene
varias generaciones.
Sí, yo siento que tiene mucho que ver con cómo decir, con la potencia visual que generaba Akira Toriyama. Porque si bien sus historias eran profundas, el repertorio visual que él podía generar a través de su creatividad era una cosa apabullante, así en serio. Y además, muy reconocible, porque tú ves los trabajos de Dragon Quest, que es un videojuego que también es de las cosas más exitosas que tiene Square Enix. Square Enix, para esto, es el gran estudio de juegos de RPG que existió en los 90s. Final Fantasy, Dragon Quest, el propio Chrono Trigger. Chrono Trigger, que por cierto también fue completamente diseñado en personajes por Akira Toriyama, y que cuando se hizo el relanzamiento del juego se hizo una animación de todas las cinemáticas del juego y también el opening del mismo, ¿no? Y pues tú ves eso de Dragon Ball, perdón, tú ves esas animaciones de Chrono Trigger y parece que estás viendo Dragon Ball, pero sin embargo reconoces que son otros personajes, otras cosas, pero resuena Akira Toriyama detrás de todo esto. Si yo creo que tuvo mucha potencia fue porque se presentaba tal cual es, o sea, tú puedes reconocer a un artista auténtico y verdadero en todas sus obras y sus personajes, así como por ejemplo Totoro, que encantó de alguna manera la sensibilidad humana, pues también aquí con Goku y aquí con Puar y Oolong, que son otros personajes de Dragon Ball, pero sobre todo en Dragon Quest hay unas bolitas azules que son como, no me acuerdo qué son, yo no jugué a profundidad Dragon Quest, pero sí jugué Chrono Trigger. Estas bolitas azules hicieron la mascota preferida de los que jugaban esa cosa, ¿no? Y por eso tuvo mucha potencia. Entonces creo que la potencia visual que tenía Akira Toriyama en su arte, al final es lo que terminaba quedándose o incrustándose en el imaginario colectivo de los muchos niños que crecimos con esas, bueno,
hasta
con esas historias.
Hay concursos de Kamehameha.
Sí, hay concursos de ver quién se transforma mejor en Super Saiyajin,
no,
y todo eso.
Y a mí no dejó de llamarme la atención nunca, sin ser yo tampoco conocedor del fenómeno a nivel narrativo y sin tener claro cuáles son las diferencias entre Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball...
Dragon Ball Super, Dragon Ball Z Kai. De Z Kai ese ya no tuvo participación. Él participó en el Dragon Ball normal, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, y luego, tiempo después, entró con Dragon Ball Super ya como a cerrarla de
mí,
qué se trataba.
A mí no deja de llamarme la atención ni deja de fascinarme la capacidad que puede llegar a tener un universo, un microcosmos, una cosmogonía, una manera de entender una realidad narrativamente en una cultura muy lejana, muy cercana a nosotros. No sé, Jimé nos podrá decir también después de haber pasado unos meses en
estuvo en Japón.
Que podría parecer lejana, ajena o no, al occidente, en unas infancias que enloquecieron completamente y que lo convirtieron en un fenómeno de cultura de masas.
Sí, definitivamente.
Que está en el momento que algo está en una mochila de un niño que va a la escuela, estás del otro lado y lo puedes considerar un éxito.
O un trentón que anda en su bicicleta.
Pero en algo que, por ejemplo, para mí era muy evidente y muy llamativo, como los tazos famosos estos, ¿no?
Sí.
Como colecciones, pasa cada 4 años, pero es como el fenómeno de las estampas del Panini en los mundiales, ¿no? O sea, es así como, es algo a lo que es difícil ser ajeno, ¿no? Y es difícil abstraerte a ello. Y me parece que en este caso en concreto, Es como una de estas otras grandes lecciones de las industrias culturales de Oriente que dicen, no, nosotros, frente a los que miran por encima del hombro, dicen, no tenemos nada que ver en Occidente, ¿no? Así como, ya luego me preguntaría si México es Occidente o no, pero bueno, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso, pregúnteselo a las bandas de K-pop. Claro. No, pregúnteselo a Bong Joon-ho y al éxito global de Parásitos. No, pregúnteselo a los creadores de, en este caso en concreto, me estoy refiriendo a tres productos culturales de las industrias culturales coreanas. No, pregúnteselo a los creadores del juego del calamar. No, pregúnteselos a Hayao Miyazaki, pregúnteselos a Akira Toriyama, pregúnteselos a una serie,
a Toshiro Mifune,
a personajes que han hecho este tipo de traducciones de universos narrativos, ¿no? Y que le han pegado con tubo, ¿no? Y que se han convertido, leyendo un poco, investigando un poco esto, 160 millones de copias vendidas en Japón.
Poquito nomás.
¿Cuántos millones de habitantes hay en Japón?
No, la verdad es que no lo sé, pero ¿sabes qué sí pasó con Dragon Ball?
Pero supera la cantidad de millones de habitantes que hay en Japón.
Hay una anécdota muy curiosa con Dragon Ball. Cuando salieron los primeros mangas de Dragon Ball Z, porque Akira Toriyama hizo un descanso cuando acabó la primera Dragon Ball, hubo una falta masiva de gente que estaba yendo a trabajar. Ese día se enfermó. Entonces mucha gente no puede trabajar por leer el manga. Y tú sabes,
125 millones de habitantes hay en Japón. ¿Cómo vendes más de una unidad de
sopas,
de algo?
El de colección y el que vas a leer, claro.
O entonces eso también te dice que se están vendiendo fuera de Japón los productos que están editados en Japón,
y ahora,
en japonés, ¿no?
Y ahora que falleció Akira Toriyama, pues todo se hizo muchísimo más.
Sí, oigan, tenemos otra cápsula, vamos a oírla,
sí,
¿no?
Cierto,
porque estamos aquí muy entretenidos, chacoteando, pero hay una cápsula más, vamos a escucharla.
Cápsula 2, el cine y Akira Toriyama, el anime que animó a las infancias. Las aventuras de una niña androide dotada con una superfuerza y creada por un genio científico solitario fueron las bases para fundar los primeros pasos de Akira en la industria. Con el tiempo, Akira ganó un reconocimiento tal que la industria le otorgó el premio más importante del manga en Japón. Con esto, las puertas para el trabajo se expandieron y con ello la posibilidad de hacer proyectos más ambiciosos. Fue así que una de las revistas más importantes del medio le dio espacio a su segunda obra. En 1985 se estrenó Dragon Ball con sus primeros capítulos impresos y cuando llegó 1987, Toei Animations comenzó el trabajo de animar el manga que atrapó a las infancias del mundo.
Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar. Y también hay que jugar. Esas son las bases del entrenamiento del maestro Roshi para tener una buena condición. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Estas primeras entregas crecieron rápidamente entre los lectores y el producto fue rápidamente exportado a otros lugares del mundo. Así, en 1993, por primera vez Goku apareció en las pantallas mexicanas bajo el nombre de Zero y el Dragón Mágico. Y Akira Toriyama comenzó a estar en las charlas de las infancias millennial y la adolescencia de la generación X.
Muchachos, vamos a luchar contra los temibles monstruos a pelear. En la nube voladora vamos hoy a viajar, a intentar la gloria alcanzar, a intentar el cielo conquistar. Un grandioso viaje empezará, hoy es la oportunidad, luchas de
Con el tiempo el nombre cambió a Dragon Ball y el éxito fue rotundo.
Rotundo, rotundo.
Por todas las primarias de México era posible escuchar el repertorio completo de las técnicas de Goku, Yamcha, Tenshinhan y demás personajes. Tarjetas, películas, tazos, publicidad, figuras de todo tipo y por supuesto, la piratería. Con el correr de la serie y el surgir de los personajes, Dragon Ball fue conquistando una generación y luego otra, y así sucesivamente se convirtió en un escaparate de motivación para todos. Hoy por hoy, el labor de Akira va más allá del anime. Su labor fue la de un gran maestro. Por medio de sus obras, generaciones enteras comprendieron el valor de la amistad, el trabajo duro, la devoción a las metas, pero sobre todo a disfrutar la vida con una sonrisa sin importar sus peripecias. Akira Toriyama deja un legado excelso en este mundo. Una obra que retrata su personalidad, pero sobre todo lo que intentó compartir con un mundo que hoy lo recuerda y lo recuerda.
Amigos, qué gusto me da poder abrir esta parte, este momento en el que cerramos el programa con esta bella cápsula que nos hace recordar pues la obra más famosa, más mediática, más recordada del querido Akira Toriyama. Agradecer profundamente a las personas que hicieron estas preciosas cápsulas a la voz de Vampy y sobre todo agradecerles que hayan puesto la música compuesta por Nobuo Uematsu para el juego de Chrono Trigger, que a mí me gusta muchísimo profundamente. Escuché ahí Corridors of Time al principio en la primera cápsula, que de hecho es de mis favoritas. Entonces, pues bueno, More, esto es algo de Akira Toriyama que te agradezco mucho me hayas permitido poder compartir en un programa como este, para que pues todos aquellos que somos aetsuidos fans y defensores de las esferas del dragón y del espíritu y el ki de los Saiyajin, pues podamos recordar con ferviente pasión nuestra niñez, y aquellos que no conocen el anime se animen a ver por lo menos el primero, ¿saben?
Se echan un clavado.
El primero es encantador, el primer anime. Ya Dragon Ball Z está más pensado para la acción, las peleas, las batallas y todo eso, pero el primero, el de cuando es niño, tiene la esencia de Akira Toriyama, este humor inocente que tenía y picarón, que de hecho no sé si pudiesen ver el original, va a estar medio difícil porque tú lo ves ahorita, te lo cancelarían. Pero lo primero que salió en los 80s, 90s de las obras de Akira Toriyama tiene un humor, pues es que es ese humor, ¿no? Es especial. Es como cuando ves Hajime no Ippo, que te lo recomendé, de hecho, que está trazado en 1984 y animado hasta el 96. Pues se quedan ahí, ¿no? Como registro de nuestro tiempo.
¿Qué Carlos opina Andrés Durán Moreno de los live actions que se hacen del trabajo de Akira? ¿Le son fiel?
Mira, hay uno que occidental que es muy desafortunado. Yo cuando lo vi me molestó muchísimo porque era muy joven, era adolescente.
¿Qué se llama cómo?
No me acuerdo cómo se llama esta versión occidentalizada de Dragon Ball.
Bueno, no la
vean. Con un personaje bastante gringo que a mí no me latió. Las películas, sin embargo, animadas que se hicieron en Japón por Toei Animation, y hay otra por ahí medio poco oficial en Japón que está chistosísima porque es muy mal hecha, pero está chistosa por eso. Pues es lo que valdría la pena. Nada más, pues acérquense a la música de Nobuo Uematsu, de Dragon Ball. vean este primer anime. Si encuentran el primer manga, cómprenselo, está chulo. Yo ahí tengo, son los 4 primeros capítulos.
Ok, y esto fue el Cine-i Akira Toriyama, un homenaje a este gran artista japonés, a unas semanas de su fallecimiento. Sí. Un espacio en el que todos seguimos aprendiendo. Gracias por hacer posible el mejor momento de nuestro mejor día laboral en la semana. Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine.
Stanley Kubrick decía que si puede ser pensado o escrito, puede ser filmado. Nosotros creemos que también debe ser analizado, discutido, celebrado y criticado.
Desde la soledad y la violencia, hasta la muerte, la ira, el deseo, la felicidad y todo eso del cine que también es parte de la vida.
Parte de la vida.
Corte y queda. Esto es
El Cine y.
Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita
ibero909.fm.